contrarrestar a Satanás. No hay otra forma, la verdad de Dios. Por eso tenemos que llenarnos del conocimiento de esta escritura, de la palabra de Dios, para poder enfrentar a Satanás, quien nos acecha constantemente. Vayamos a establecer el fundamento que debemos tener presente y que nos justifica el que estudiemos esta materia, este tema que tanta información hay de los científicos, que nos es de gran utilidad para nosotros hoy. En el capítulo 9 de Jueces, Josué capítulo 9, porque creo que también tengo a Jueces 9, si es verdad que tengo a Jueces 9 por aquí. Sí, tengo a Jueces 9 también. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 9 de Josué. Buscar aquí un versículo donde podamos comenzar y tener el contexto. Ah, comienza el versículo 1. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, estamos hablando cuando Josué está introduciendo a los israelitas a la tierra prometida, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Estamos hablando de una guerra aquí. ¿Quiénes son estos amorreos, heteos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos? ¿Y sansoneos y peluleos? ¿Quiénes son estas gentes? Son líderes, son reyes, líderes de tribus. Versículo 3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos con sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían por el camino era seco y mucho y mozo. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? O sea, ¿de dónde? Usted no viene de ningún lugar lejos. Usted está aquí con nosotros. Usted está aquí cerca de nosotros. ¿Por qué nos dicen que viene y que de lejos? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído tu fama, su fama, y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, rey de Esbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mozo. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y no consultaron a Jehová. Yo lo quiero hacer a mi manera. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kirián y Arín. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Todo en orden, ¿verdad? Satanás sabe hacer sus cosas. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no los podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según las habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos y quien corte leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tu siervo que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había dado toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Lección para nosotros. Cuando tomemos una decisión, tenemos duda, no entendemos ciertos datos porque no están a nuestra disposición, ¿a dónde podemos ir? ¿A dónde debemos ir? ¿O debemos tomar la decisión, lo que nos venga a la mente, así de inmediato? ¿O recordaremos el fundamento que es tan claro? El que creyere, no se adelante, no se apresure. La astucia de aquellos que, por salvar su pellejo, por así decirlo, mintieron, pero confesaron, se arrepintieron y aceptaron el castigo que Josué les impuso. Lección para nosotros. Podemos cometer errores, podemos incurrir en ciertas cosas que no nos damos cuenta porque actuamos muy a la ligera en ciertas ocasiones. ¿Tenemos la humildad, la sencillez de confesar delante de Dios o delante de un hermano si ha sido la falta contra un hermano o hemos involucrado a algún hermano en el asunto de tal manera que el hermano o la hermana se encuentra afectada por esto? Vamos donde esa persona y le confesamos que hemos actuado mal, que nos arrepentimos de ello. Puede haber perdón para nosotros si hay el concepto de humildad, de aceptar el error cuando el mismo es descubierto y nosotros así lo entendemos. Pero la lección fundamental, ir al Eterno, preguntarle a Él. Entonces preguntemos al Eterno, ¿qué base podemos tener, qué fundamento para estudiar lo que estamos estudiando? Y si conviene que continuemos estudiando este tema de los UFO, de los platillos voladores, de las manifestaciones de ultraterrestres, seres superinteligentes y de niños índigos, de agoreros, de pitonisas, de espiritistas, de demonios, de ángeles buenos, de ángeles malos. ¿De qué se trata el asunto? ¿Cuánto entendemos? ¿Cuánto conocemos? ¿Qué base bíblica debemos tener nosotros para hacer lo que estamos haciendo? Vayamos entonces a Jueces capítulo 9 ahora. Creo que ustedes han leído esa parte de esa historia, Jueces 9 y versículo y también el capítulo 10 y demás. Vamos con el versículo 8 de Jueces 9. Jueces, capítulo 9, comenzando el versículo 8, para llevar el contexto. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿He de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles de la vid, ve, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron de todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Analogías, tipologías, que es un concepto que corre por toda la Escritura. Aquí tenemos que buscar las características de estos árboles que se mencionan y aplicarlas a seres humanos, como ya vamos a ver de qué se trata. Lo interesante es que la zarza, pues como que responde positivamente aquí. Y saben ustedes lo que es la zarza, ¿verdad? Es una planta muy bonita, muy buena, provechosa, una flor preciosa, muy agradable. A mí me favorece mucho la zarza. Porque donde yo resido, en mi casa, hay un solar que está perdido allí en maleza. Y la zarza crece allí abundante. Y eso me sirve de protección porque los pillos no me entran por no caminar sobre la zarza. La zarza me es útil allí, en ese sentido. Estoy seguro, cuando limpien el solar y comiencen a construir en esa área, los pillos van a entrar con facilidad. Vamos, zarza, tú reina sobre nosotros. Versículo 15. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Sigue la tipología, ¿verdad? Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, aquí viene un ser, y si habéis actuado bien con Jerobaal, ¿quién es Jerobaal? ¿Recuerdan ustedes quién es Jerobaal? Gedeón, otro nombre de Gedeón, Jerobaal. ¿Y por qué Jerobaal? Ese nombre Baal ahí, el Jero antes, eso significa algo también. A lo mejor René sabe lo que eso significa, más tarde nos explica. Si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián. Y vosotros habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra. Y habéis puesto por rey sobre los de Siquén a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros. Y escapó Jotán y huyó y se fue a Beer y allí se estuvo por miedo de Abimelec, su hermano. Abimelec, Jotán, son dos hijos de Jerobaal. Y aquí habla de 70 hijos adicionales. Este Gedeón, este Jerobaal, tuvo hijos cantidad 72. Abimelec, bueno, sigamos la historia. Y escapó Jotán y huyó y se fue a Beer y allí se estuvo por miedo de Abimelec, su hermano. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquén, y los de Siquén se levantaron contra Abimelec para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquén que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. No me extiendo más en la lectura, simplemente voy a comentar porque precede el capítulo 8, nos habla ahí de cuando Gedeón, que tuvo esos hijos, entonces Gedeón muere, y ¿quién va a reinar? Bueno, los 72 hijos iban a reinar. Pero Abimelec era hijo de otra madre distinta de las que tenía Jerobaal o Gedeón acá en su proximidad. Y una mujer por allá, pues, en ella, pues, tuvo este señor, ese hijo que llamó Abimelec. Y vivía en esa ciudad llamada Siquén. Allá los de Siquén se reunieron porque Abimelec se fue a hacer política allá. Y les digo a ellos, ¿será? ¿Creen ustedes que, o prefieren ustedes ser gobernados por 72 reyes o por uno solo? Y ahí, claro, él convence en su política muy marcadamente. Pues, mire, yo les voy a dar 2 por 1. Y ustedes, pero con 70 y pico son muchos. Bueno, eligieron a Abimelec rey. ¿Qué hizo Abimelec? Mató a 70 de sus hermanos. Y Jotán escapó, quedó vivo. ¿Por qué? Bueno, el relato de historia más adelante encontrarán quién es Jotán, por qué pasó y por qué Dios lo protegió escapándose. Pero hubo 70 que Abimelec mató, sus hermanos. Y él reinó. Y aquí dice lo importante, lo que yo quiero que ustedes capten. El versículo 23. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquén. Y los de Siquén se levantaron contra Abimelec. Ustedes leen el relato, la historia en capítulo antes, en el versículo o capítulo anteriores. Conozcan bien la historia de Gedeón y cómo concluyó luego su historia con sus hijos, cómo un hermano mata a los 70 y luego Dios mata a este Abimelec. Pero, otra vez, lo importante ahí, que Dios levantó un espíritu malo. Dios envió un espíritu malo. Eso es lo importante. Vayamos a Primera Reyes, capítulo 22. Primera Reyes, capítulo 22. Comenzando versículo 1. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Es interesante, 3 años pasaron sin guerra. Israel entró a la tierra prometida, eso fue guerra, guerra constante. Por fin vino a haber paz en Israel por 40 años cuando Salomón. Pero los 40 años de David, sabemos, también fueron de guerra. Cuando Salomón hubo paz, porque Israel vino a ser una potencia mundial en el reinado de Salomón. Que comenzó esa potencia con David, en el reinado de David, pero Salomón disfrutó del fruto que produjo la labor de David durante su reinado. Otra vez, 3 años han pasado sin guerra, 3 años de paz, aparentemente. Y aconteció que al 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? ¿Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Y mis caballos como tus caballos, y mi yegua como tus yeguas, y mi mente como la tuya. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Oh, vamos a ver qué nos dice Dios. Actitud muy correcta. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? ¿Hay dudas de si están diciendo la verdad? Bueno, el rey de Israel respondió a Josafat, aún